La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional con Vanessa Letrón en los controles. Hoy es 27 de marzo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Israel, miles de manifestantes salieron a las calles este domingo por duodécima semana consecutiva para rechazar a la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. En Francia, el presidente Macron sostendrá una reunión de emergencia con su primera ministra Elisabeth Borne y con los principales diputados de su bancada en el Parlamento para tratar de encontrar una solución a la crisis que vive el país en rechazo a la reforma de pensiones. Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el anuncio de Vladimir Putin de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió que la Unión Europea está preparada para adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Israel no es una dictadura, gritaban miles de manifestantes este domingo en las calles de Tel Aviv para rechazar la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. El descontento, que ya se ha extendido por más de 3 meses, se intensificó este domingo tras la decisión de Netanyahu de destituir al ministro de Defensa por haber pedido poner en pausa la polémica reforma. Nuestro colega Sami Boukhalifa estuvo en el corazón de las protestas y allí conversó con Michal, quien explicó las razones y el sentimiento de los manifestantes.
Vamos a seguir protestando y el movimiento seguirá creciendo. La movilización tiene un impacto en nuestros funcionarios electos, lo podemos ver. Ahora algunos funcionarios electos se arman de valor para oponerse a esta reforma. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener este proyecto de ley. Estamos listos para ser arrestados por la policía si es necesario. Muchos de nosotros ya hemos sido arrestados. Yo misma he sido arrestada 3 veces en las últimas 2 semanas. Nunca pensé que podría hacer algo así, pero estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para bloquear esta reforma.
Y para entender las claves políticas de la reforma judicial y los retos que enfrenta Benjamín Netanyahu en este momento, vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Netanyahu perdió el control de su gobierno y Bibi es un peligro para la seguridad de Israel. Así rezan los titulares de la prensa israelí impresa y electrónica desde anoche, después de que Benjamin Netanyahu despidió a su ministro de Defensa, quien había advertido que las protestas de pilotos de la Fuerza Aérea, de reservistas y hasta de soldados regulares de no presentarse a sus servicios en el ejército hacían peligrar la seguridad del país frente a las amenazas de sus enemigos. El primer ministro tenía planificado anunciar a la prensa a las 10 de la mañana el congelamiento de la lectura de las leyes que convertirían a Israel en una dictadura autocrática, cediendo a las protestas populares, pero la coalición de gobierno permanece reunida desde la mañana sin darle el visto bueno, mientras continúan las deliberaciones en la Comisión de Leyes de la Knesset. Esta mañana se sumó la principal central obrera a una huelga general. Mientras tanto, se profundizan las grietas entre las filas del partido gobernante Likud, cuando por lo menos ya 4 de sus ministros o diputados anunciaron que no seguirán apoyando a las leyes, consideradas por la oposición y por centenares de miles de manifestantes como un golpe de Estado. Frente a ello, el ministro de Justicia Yariv Levin, quien encabeza los cambios legales, amenaza con renunciar, lo que podría poner fin al actual gobierno de Netanyahu. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Protestas en Israel y protestas también en Francia. Hoy, distintos establecimientos de secundaria han sido bloqueados por los estudiantes en rechazo a la reforma de pensiones que plantea aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años. Y hoy, en el Palacio del Elíseo, el presidente Macron sostendrá una reunión de emergencia con su primera ministra, Elisabeth Borne, y con los principales diputados de su bancada en el Parlamento. Pero la tensión social se ha desplazado este fin de semana al campo, donde los activistas por el medio ambiente han protestado enérgicamente contra la construcción de mega embalses para la irrigación de cultivos. Rafael Morán nos explica este descontento.
Para enfrentar los crecientes episodios de sequía, la agroindustria francesa aboga por la construcción de mega embalses artificiales el proyecto más polémico de Sainte-Soline, donde miles de ecologistas y campesinos se movilizaron, mide, por ejemplo, 10 hectáreas, es decir, más de 11 canchas de fútbol. Cubiertos con plástico, este tipo de embalses son llenados bombeando agua de las napas freáticas. Los ambientalistas y el sindicato de pequeños agricultores se denuncian, en cambio, una aberración ecológica y un acaparamiento del agua para los monocultivos de cereales destinados a los animales. Los científicos, por su parte, han observado que cerca del 20% del agua almacenada en este tipo de estructuras se evapora y que favorecen la proliferación de bacterias y algas. La sequía récord que enfrenta Francia impide ahora llenar estos lagos artificiales, mostrando así sus límites, y la justicia francesa, por su lado, ha bloqueado otros proyectos de este tipo, considerándolos sobredimensionados y con impactos inciertos sobre el ecosistema.
Ucrania pidió este domingo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el anuncio de Vladimir Putin de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió que la Unión Europea estaba ya preparada para adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia si permite ese despliegue. Orlando Torricelli nos explica la situación.
En su anuncio del sábado pasado, Putin argumentó que se trataba de una iniciativa adoptada en negociaciones con Lukashenko en respuesta al anuncio británico de que iba a entregar cargas de uranio empobrecido a Ucrania. En principio hacemos lo que Estados Unidos ha hecho durante décadas, destaca Putin, aunque Londres, por su parte, asegura que no se trata de armamento nuclear. Ucrania ha acusado en numerosas ocasiones a Minsk de ser cómplice de la actual campaña militar, aunque Lukashenko se escuda en la militarización de sus fronteras por parte de la OTAN, que considera que la analogía es totalmente engañosa. El presidente Alexander Lukashenko y otras 194 personas cercanas al régimen tienen prohibida la entrada en la Unión Europea y sus activos han sido congelados. Bielorrusia sufre también sanciones económicas dirigidas contra sectores concretos de su economía, como telecomunicaciones, energía y transportes.
Gracias, Orlando. Y hablemos ahora de Honduras, que restableció relaciones diplomáticas con China horas después de que oficializara su ruptura con Taiwán. En Pekín, los ministros de Exteriores de Honduras, Eduardo Reina, y de China, Qin Gang, se estrecharon las manos y firmaron un comunicado conjunto en el que Honduras se compromete a suspender cualquier intercambio comercial, político o diplomático con Taiwán. Escuchemos al canciller hondureño, Eduardo Reina.
Reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo y que representa a toda China, y por lo tanto que Taiwán forma parte inalienable de ese territorio.
Y Radio Francia Internacional conversó con el economista y sociólogo hondureño Julio Raudales, quien explica por qué Honduras dio este golpe de timón en sus relaciones con Taiwán y ha preferido voltear la mirada hacia Pekín.
Y lo que están buscando son fuentes de financiamiento para megaproyectos, ya que la situación fiscal del país ha sido bastante grave desde hace algunos años. Que el gobierno actual pues tiene un corte de izquierda, que tiene una alianza y el apoyo también de un grupo de países latinoamericanos que en este momento también ostentan gobiernos de izquierda como Venezuela, Cuba. Pues esto simplemente es parte de la ola, ¿no? Ya todos estos países también han roto con Taiwán, es parte también de la agenda del actual gobierno, ¿no? La balanza, el péndulo político ideológico se ha inclinado hacia la izquierda, da la impresión de que es irreversible. Evidentemente hay una mayoría de gente que piensa que no es la decisión más acertada en estos momentos.
Era Julio Raudales, economista y sociólogo hondureño. Vamos a Cuba, donde se esperan los resultados definitivos de las elecciones legislativas de este domingo. Unos comicios sin mucha sorpresa, hay que decirlo, puesto que participaron 470 candidatos para 470 escaños. Y la mayoría son del Partido Comunista, el único que existe en Cuba. El gobierno cubano anunció una participación que supera el 70%. Pero aún así, nuestra enviada especial a La Habana, Stephanie Schuller, constató una decepción entre los cubanos que piensan que estas elecciones no cambian nada, ni en el país ni en sus vidas.
Realmente me gustaría, si yo votara por esa persona, que me representara de verdad, ¿sabes? Que no fuera allí al Parlamento cubano simplemente a escuchar y a obedecer y a decir sí, sí, sí. De gente menores de 30 años, menores de 25 años, que no les interesa saben que no va a pasar nada, que todo se va a mantener igual y que esa no va a ser una solución a los problemas.
Esto no va a ser que mañana, porque hemos votado hoy, porque los diputados van a lograr cambiar la economía del país. Y yo sí creo que hoy el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por resolver. Hoy Cuba es un país diferente a hace quizás 5 o 10 años atrás, y tiene que ver también porque se ha abierto muchísimo lo que tiene que ver con los negocios privados, se han abierto también opciones laborales de empresas estatales.
Ahí escuchábamos el testimonio de Indira, quien sí decidió ir a las urnas a apoyar a los diputados del Partido Comunista en las elecciones de este domingo, aunque reconociendo que existe una profunda crisis económica en toda Cuba. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que su país tiene una corresponsabilidad en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de mercenarios colombianos. Y también anunció que viajará a Haití a apoyar al país en la crisis de violencia que vive actualmente. Lo escuchamos.
Mercenarios colombianos asesinaron al presidente de Haití en un hecho terrible, mercenarismo internacional, y por eso nos sentimos corresponsables. Quisiéramos tener una participación. Yo he estado en las conferencias internacionales sobre Haití desde que soy presidente. Tengo la idea de ir a Haití para poder establecer cuál sería de manera más constructiva posible el papel de Colombia respecto a Haití.
Y terminamos hablando de cultura. Arrancó este fin de semana en la ciudad de Toulouse el Festival de Cine Latino, que proyecta justamente las últimas producciones cinematográficas de América Latina, y este año nos trae más de 100 propuestas. Nuestra enviada especial al festival, María Carolina Piña.
El compromiso de Toulouse con el cine latinoamericano es una historia que suma ya 35 años. Cine Latino es un festival militante que busca dar difusión y apoyo a la producción de películas de América Latina. Este año casi 150 cintas se proyectan porque el cine es un espejo que nos acerca a las realidades latinoamericanas, nos dijo Eva Morskin, la responsable de la programación de Cine Latino.
El festival fue creado porque el cine tiene esta capacidad de llevar imaginarios desde América Latina, una audiencia muy amplia. El cine es el arte más popular. Además, año tras año, ese espejo vuelve a ser más preciso porque hay más diversidad dentro de la comunidad de los directores y de las directoras, con gente que tienen otro background, que vienen de comunidades de pueblos indígenas, o más directoras, o personas que no vienen del mundo de cine y que llevan con ellos nuevas historias, nuevos rostros y realidades que no se veían antes en la pantalla. Entonces, diría que es un espejo más preciso.
Como es tradición, Cine Latino presenta una competencia en largometrajes, cortos y documentales, y este año una sección dedicada a Colombia y al cine político brasileño. Desde Toulouse, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11
26. Y ahora, después de las noticias, vamos con la actualidad deportiva de la semana. Por supuesto, con Ana María Ospina.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos a este programa de hoy, lunes 27 de marzo, dedicado en gran parte al deporte rey. Argentina celebró su título orbital ante su hinchada en Buenos Aires con victoria en partido amistoso ante Panamá. Arranca las eliminatorias para la Eurocopa de Fútbol 2024, que será en Alemania. En su estreno, Francia salió al campo con su nuevo capitán, Kylian Mbappé. Y sigue su curso la Liga de Campeones Femenina. PSG y Lyon sacan la cara por Francia, aunque ambos equipos cayeron en la primera mancha de los cuartos. Lo analizaremos en minutos. Quédese con nosotros hasta el final. Les explicaremos cómo postular para ser voluntario durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Sin más preámbulos, Alan Vidal en los controles técnicos. Comencemos.
País atrás, como siempre, como en el Mundial, como en cada paso. Le va a pegar Messi, espera el rebote, Acuña, va, Leo, le dio a Messi. ¡Gol!
La estrella Lionel Messi anotó el gol 800 de su carrera, que fue decisivo para el triunfo de la selección argentina por 2-0 sobre Panamá en un amistoso jugado en Buenos Aires el pasado jueves. La victoria en el Estadio Monumental puede ser anecdótica en un partido que le permitió al albiceleste celebrar en casa el título mundial de diciembre en Qatar. Escuchemos a Leo Messi.
Siempre, en lo personal, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos, y lo más grande que es la Copa del Mundo. Y bueno, para terminar, decirle que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Disfrutemos de esto, porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo. Dependen de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo, de un gran equipo. A veces, por pequeños detalles, no se puede conseguir. Y ahora, disfrutemos de la tercera estrella. Muchas gracias a todos.
Lionel Messi es ahora más que nunca un símbolo de Argentina tras conseguir el único trofeo que le faltaba. Numerosos son sus compatriotas que viajarán mañana martes a la ciudad de Santiago del Estero, a más de 1000 kilómetros al oeste de Buenos Aires, para verlo en otro partido amistoso, esta vez frente a Curazao. Este viernes, ante los Países Bajos, Kylian Mbappé lució por primera vez su brazalete de capitán oficial de la selección francesa de fútbol. A mediados de la semana pasada se había anunciado que la estrella de 24 años tomaba las riendas de Le Bleu, ya que se había quedado sin capitán desde la retirada del arquero Hugo Lloris tras el Mundial de Qatar. Mbappé lleva 38 goles con la selección francesa y ha jugado 67 partidos internacionales. Kylian Mbappé sobre su nueva responsabilidad.
En primer lugar, es genial. Soy el capitán de mi país. Es algo que no puedes eludir. Me alegré mucho cuando me lo dijo. Pero cuando dejas pasar esa alegría y esa emoción, asumes que es una nueva responsabilidad. Voy a tomármelo con naturalidad y no voy a presionarme. No voy a cambiar mi forma de jugar. Tal vez la forma en la que me comporto, porque tengo que centrarme aún más en los demás. Un buen capitán es, ante todo, un jugador capaz de unir a la gente, que federa.
Que es capaz de amener les autres dans son sillage.
Lo decíamos, Mbappé, capitán durante el partido ante Países Bajos, en el encuentro, el primero de la eliminatoria hacia la Eurocopa 2024, Francia ganó 4-0, con doblete de Mbappé. El Euro, que se disputará en Alemania entre el 14 de junio y 14 de julio de 2024. Destacar que, como Alemania es sede del Euro, ya está clasificada y aprovechó este fin de semana para disputar un partido amistoso contra Perú. Le ganaron a los sudamericanos 2-0. Y mañana martes, Perú jugará en Madrid contra Marruecos, que para sorpresa de muchos, el sábado venció a Brasil 2-1. Escuchan el tema oficial de la Liga de Campeones Femenina, que esta semana vivió los partidos de ida de cuartos de final. Los dos equipos franceses salieron mal librados al perder en casa. El Lyon perdió 1-0 frente al Chelsea, el Paris Saint-Germain perdió 1-0 frente al Wolfsburg. Para analizar estos resultados nos comunicamos con Noelia Román, amiga de esta casa, periodista española. Hola Noelia, un cordial saludo desde París. ¿Cómo estás allá en Barcelona?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá todo bien.
Iniciando la primavera en esta zona del mundo. Noelia, queremos empezar hablando de Lyon, el campeón actual de la Champions. Recordemos que en ese partido es la delantera noruega del Chelsea, Guro Reiten, quien marcó el tanto en el minuto 28. Esto es fútbol y todo puede pasar, pero según lo visto el miércoles, el onceno francés podría conservar el título.
Creo que al Olympique no se le puede descartar nunca, ¿no? Es uno de los favoritos y pese a la derrota de la semana pasada, creo que la eliminatoria está muy abierta y puede remontar. Si bien es cierto que el Chelsea también tiene una gran oportunidad, ¿no? Porque juega en casa y le será como más fácil defender ese resultado, pero no daría por muerto al Olympique.
Pero en el caso del Paris Saint-Germain vimos otra historia. El Paris Saint-Germain que dominó aquí en el Parque Los Príncipes la primera parte, les anularon un penalti y luego las castigaron con un penalti para la derrota, marcado por la neerlandesa Dominique Janssen del Wolfsburg. ¿Qué tan difícil para este equipo francés era remontar allí en Alemania?
Claro, remontar en cancha ajena, ¿no? Siempre es más complicada, pero también veo una eliminatoria muy abierta y, por supuesto, remontable. Creo que especialmente en la primera parte las francesas estuvieron bien y después también es cierto que una segunda parte con una jugadora menos es un gasto importante. El entrenador francés salió satisfecho del partido pese a la derrota y considerando que había sido una victoria técnica, táctica y en el apartado mental. Así que yo creo que el PSG también tiene sin duda la oportunidad de remontar la eliminatoria.
También por la mínima diferencia se saldaron los otros dos partidos en cuartos. El Bayern Múnich le ganó al Arsenal de Inglaterra con un tanto de la alemana Lea Schüttler y Barcelona le ganó a la Roma con gol de Salma Parayuelo. ¿Barcelona se perfila como favorito para buscar un nuevo título, Noelia?
Claro, favoritos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Esa derrota en la final justamente contra el Olympique. Tienen la eliminatoria a favor, juegan en casa, en el Camp Nou, con todo el público, la cancha seguro estará llena. Yo creo que lo tienen muy de cara, pero igual, bueno, tienen todavía por delante, si se clasificasen, pues unas semifinales, que hay que ver contra quién serán finalmente, y luego una final. Son claras favoritas, pero está todo por hacer y por decidir.
Barcelona tiene a la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, Balón de Oro, elegida como la mejor para la FIFA. A inicios de marzo, el canal Bein Sports Francia le preguntó sobre la posibilidad de un transfer al Olympique de Lyon, a lo que ella respondió que está demasiado apegada al Barça, pero que nunca se sabe. En caso tal que en algún momento pues se diera la llegada a Francia de Putellas, ¿cómo podría reaccionar la afición catalana?
Hombre, sin duda sería una gran decepción. Salvando las distancias, casi que la compararía con la marcha de Messi, ¿no? Porque desde la marcha de la Argentina de Barcelona, pues es como la jugadora un poco que enarbola la bandera azulgrana, la que la hinchada ha adoptado como un referente. Entonces sería, sin duda, sería un gran golpe. Y más si se va a Francia, que fue también el destino de Messi, con un factor probablemente económico, ¿no? Aunque en el caso del Olympique, pues también estaría el deportivo, pero sería un golpe duro, sin duda.
El caso del Barcelona, que hace poco recuperó a una jugadora española, a Irene Paredes, que fue capitana del Paris Saint-Germain y ahora está en las filas del Barcelona, que es un equipo pues que construye todo su proyecto deportivo de alguna manera para las figuras españolas, pero atrayendo estrellas internacionales. Ponemos el ejemplo de Lucy Bronze, la inglesa, que también juega en este equipo barcelonés. Noelia, ya que usted sigue el fútbol español y está allí en Barcelona, quisiera aprovechar para preguntarle por el caso Negreira, que afecta al club masculino. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos puede explicar de este caso?
Pues es un caso que sin duda ha causado un gran revuelo acá, está muy en boga en la prensa, en los medios de comunicación, y la verdad que en este momento hay más dudas que certezas al respecto. Está siendo investigado en los juzgados, justo esta semana se hizo público una buena parte del sumario. Ciertamente hay algo extraño y turbio, pero yo no me atrevería en este momento a pronunciarme categóricamente, porque no está aprobado la compra de árbitros, sí está aprobado el pago a una persona que en aquel momento formaba parte del comité técnico de árbitros españoles, que era su vicepresidente, y además por unas cantidades muy elevadas, pero lo que no sabemos es cuál era el objetivo final de esos pagos, y es un poco lo que estamos esperando saber, que el Barcelona explique de una manera más convincente, porque de momento no lo ha hecho, y lo que sí ha provocado es un daño a su imagen, ¿no? Un daño a su reputación, que veremos qué otras repercusiones puede tener, porque como saben, la UEFA también está haciendo sus propias investigaciones y puede incluso sancionar al Barcelona.
En términos puntuales, ¿qué es lo que se investiga? ¿La posible compra de cuerpos arbitrales para beneficiar algunas victorias o títulos del Barcelona?
En realidad lo que se investiga en este momento no es eso, sino un delito fiscal que en realidad afecta al árbitro que recibió esos pagos, pero paralelamente también se está investigando si con esos pagos el Barcelona pretendía comprar el favor de los árbitros. Y esa parte del caso todavía está recién iniciada la investigación, o sea que en este apartado no podemos decir nada con certeza. El Barcelona, por supuesto, sostiene que no es pagos no pretendían comprar a los árbitros, sino se debían a unos informes que este vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros hacía sobre sus compañeros, qué tipo de árbitros eran, qué tipo de arbitraje hacían, si convenía hablar o no hablar con ellos. Y digamos que los informes que han trascendido eran bastante infantiles. La cuestión es que percibía unas cantidades muy elevadas por ello y que cuesta creer que esos informes valiesen ese precio. Entonces, bueno, estamos a la espera de saber qué es lo que determina la investigación, pero en este punto la investigación inicia por un delito fiscal de este señor y no del Barcelona.
Vamos a dejar entonces que la justicia siga su curso. Noelia Román, periodista española, gracias por su tiempo, su análisis. Le deseamos una muy buena semana y espero que sigamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes y, como siempre, un gusto hablar para ustedes.
Dejamos el fútbol para hablar de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Los atletas buscan su cupo para venir a competir, mientras que el comité organizador busca a 45,000 voluntarios que vengan para apoyar las diferentes actividades logísticas. Aida Palao con los detalles.
Orientar a los espectadores, entregar acreditaciones a los periodistas e invitados, acompañar a un atleta a su prueba o a un control antidopaje, cronometrar una carrera, son algunas de las tareas a las que todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, pueden postular si les interesa hacer parte de la aventura olímpica en el País Galo. París 2024 busca a 45,000 voluntarios. 15,000 de ellos se dedicarán a los Juegos Paralímpicos. 5,000 estarán destinados en las sedes fuera de la región parisina. Tony Estangué, presidente de París 24.
El objetivo es tener un equipo inclusivo. Aspiramos a la paridad hombres y mujeres. 3,000 personas con discapacidad, voluntarios que vengan del movimiento deportivo o social. Todo el mundo tiene una oportunidad. Pruebe suerte y conviértase en voluntario para vivir la organización de los Juegos desde dentro. Tiene de plazo hasta el 3 de mayo. Por favor, conéctese a www.paris2024.org.
No hay límite de edad. Los interesados deben hablar francés o inglés y estar disponibles un mínimo de 10 días entre julio y agosto del próximo año. Deben saber que la organización no pagará ni el pasaje de avión para venir, tampoco la estadía ni los tickets para acceder a las competencias en el tiempo libre. Estos gastos corren por cuenta del voluntario. La organización solo pagará el transporte público local y una comida al día.
Gracias, Aida Palao. A mediados de octubre de este año se conocerá el nombre de los elegidos. Vamos llegando al final del programa, así que le damos una rápida ojeada a la página polideportiva. El ciclista esloveno Primož Roglič ganó la Volta a Cataluña por primera vez en su carrera tras un mano a mano de una semana con el belga Remco Evenepoel. En un mes aproximadamente se verán de nuevo las caras en el Giro de Italia. Regresó a la competencia de motos más importante del mundo, MotoGP. El italiano ganador en 2022, Francisco Banania, ganó el primer gran premio de la temporada en Portugal. En la carrera, el español Marc Márquez tuvo un aparatoso accidente, tendría una fractura y podría perderse la carrera en Argentina la próxima semana. Nelson Piquet, ex corredor de la Fórmula 1, deberá pagar cerca de $950,000 por sus comentarios racistas y homofóbicos contra Lewis Hamilton. Este Piquet fue condenado por un juez brasileño por lo dicho durante una entrevista en 2021. Y la Federación Internacional de Atletismo cambió su política sobre las personas transgénero, excluyéndolas de la rama femenina.
Bien, borracho, bien.
Y con la canción Muchachos del grupo argentino La Mosca Tetsé, nos despedimos del Deportivo de RFI. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Desde los estudios en París nos despedimos a Alan Vidal en los controles técnicos y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Otra vida necesito para dejarla de querer. Voy a quedarme solito para verla envejecer al costado del camino sin siquiera molestar. Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.